7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de La Linterna. Vamos a recordar ahora lo esencial de la crónica de la actualidad de este lunes 1 de agosto con Javier Fernández Mar Domingo. De un vistazo y en un momento.
Lo último es que Italia ha rescatado a 1.800 inmigrantes en el Mediterráneo. Viajaban a bordo de 14 embarcaciones. Aquí, de vuelta a España, continúa el pulso de los independentistas catalanes. Tras la suspensión por parte del Constitucional de las conclusiones del proceso separatista, desde Esquerra aseguran que serán fieles al Parlament y que si hace falta desacatarán al tribunal. Esto en una tarde en la que hemos sabido que las elecciones gallegas serán el 25 de septiembre. Lo ha anunciado hoy el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que explicaba por qué las convoca el mismo día que las vascas.
Creo que no podría ni sería serio ni irresponsable por la mía parte convocar las elecciones gallegas una semana o algunos días más tarde, dado que finalmente vaya a tener lugar en Euskadi y en Galicia.
Por cierto que a estas elecciones, a las del País Vasco, se va a presentar por parte del PP el ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y por parte de Podemos, Pili Zabala. Y sepan también que un ciudadano holandés ha tenido que ser hospitalizado en China por problemas de corazón y de riñones. Llevaba 10 días esperando una chica con la que había quedado por internet. Viajó desde Ámsterdam solo para verla y la mujer dice que no acudió al encuentro porque pensaba que todo era una broma.
Sepamos ahora qué más se está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en París, Asunción Serena.
El ministro del Interior ha indicado, tras reunirse con los representantes del culto musulmán, que han cerrado desde diciembre 20 mezquitas consideradas como radicales y han expulsado 80 personas con discursos extremistas. Y por si quedara alguna duda sobre los planes de Nicolás Sarkozy de si se presentará o no las elecciones presidenciales, L'Opinión revela hoy que ya ha alquilado su sede de campaña. Ahora solo le queda declarar su candidatura y ganar las primarias de los republicanos, a las que de momento hay apuntados una docena de rivales. Y la justicia francesa ha archivado la denuncia contra el cardenal de Lyon, Philippe Barbarin, al que las víctimas de un sacerdote procesado este año por agresiones sexuales reprochaban haberle dejado trabajar en contacto con niños. Los abusos se produjeron a finales de los años 80 hasta el 91. Según el fiscal, no ha quedado probada ninguna agresión posterior y el cardenal tuvo conocimiento de las mismas a través de terceros 15 años más tarde, pero este periodo está cubierto por la prescripción, que es de 3 años en materia de no denunciación.
Vamos hasta Londres, José Luis Concejero.
Condenado a cadena perpetua al hombre que acuchilló a un pasajero en el metro de Londres. Los hechos, recuerden, ocurrieron el pasado 5 de diciembre en la estación de Leytonstone. Durante el ataque gritó que lo hacía por sus hermanos de Siria. Ha quedado acreditado que sufre problemas esquizofrénicos y tendrá que pasar unos cuantos años ingresado en un hospital psiquiátrico. Polémica por las personas a las que David Cameron va a distinguir con honores. Es una posibilidad que tiene el primer ministro en el Reino Unido una vez que abandona Downing Street. Entre los protagonistas están donantes de la campaña proeuropea y, ojo, la estilista de su mujer, Samantha Cameron, unos nombres que no han gustado nada a parte de la oposición. Para terminar, una de economía, la República de Irlanda trabaja intensamente para atraer a muchas empresas de Londres que quieren salir del Reino Unido una vez que abandone la Unión Europea. Entre las compañías más importantes está la Agencia Europea de Medicamentos, que está buscando una nueva ubicación.
Terminamos en Marruecos, Rabat, Beatriz Mesa.
Empezamos en Libia porque la aviación de Estados Unidos ha vuelto a lanzar un ataque aéreo en Sirte, donde yihadistas del mal llamado Estado Islámico se refugian, desafiando el gobierno de unidad libio. Los bombardeos de Estados Unidos se han producido a petición del Ejecutivo de Trípoli y han tenido como objetivo los campos de entrenamiento de los integrantes de Daesh con el fin de limitar su capacidad armamentística. Sirte fue la ciudad natal del exdictador Muammar Gaddafi, que acabó asesinado por los llamados insurgentes de la revolución del 17 de febrero de hace ya 5 años. Desde entonces, miles de milicianos rivalizan por el poder en un país muy rico en hidrocarburos. Y en Marruecos, dos noticias son hoy destacadas. La entronización del rey Mohamed VI, se han cumplido 17 años y en su discurso, el monarca, en alusión a la política exterior, se refirió a España y a Francia como ejemplo de sus aliados por excelencia. Y un panadero marroquí ha sido detenido hoy porque tuvo la grandilocuente idea de introducir drogas dentro de las hogazas de pan que hacía llegar a los presos de una cárcel de Casablanca.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y ahí fuera en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes en Twitter, Iván Alonso?
Pues Marta, estos días se ha hablado mucho del Pokémon Go, pero pues ahora le ha salido competencia culinaria.
Nos vamos hasta la Tacita de Plata en Cádiz, donde el periodista Pepe Monforte ha creado el Croquemon Go. Pues supongo que habrá que cazar croquetas. Vamos a averiguarlo, Rubén López.
Está la gente más ahora perdida con lo del Pokémon. Pokémon Go para acá, Pokémon Go para allá. Esto no hay quien lo entienda. Yo os voy a proponer una alternativa porque a mí lo del Pokémon me da lo mismo. Os voy a proponer Croquemon Go. Este fin de semana hay que hacer Croquemon Go por los bares de Cádiz. Ir por ahí y a comerse croquetas, que es mucho más divertido que correr detrás de un Pokémon.
De esta forma, Pepe Monforte, periodista gastronómico gaditano, presenta el Croquemon Go, una iniciativa que trata de buscar la mejor croqueta del verano gaditano. Para ello, tan solo es suficiente una foto de la croqueta o también el llamado selfie croquet, es decir, el autor de la imagen con la propia croqueta mostrando su felicidad croqueta, tal y como lo llama el autor. Un jurado él será el encargado de elegir la mejor fotografía en la que se valorará la calidad de la croqueta y también el cachondeo, dice Monforte, con el que se realice la imagen de la croqueta.
¿De qué más se habla, Iván?
Pues de un juego de móvil, de otro, que seguimos con las redes sociales, además de diversión, pues puede tener otros usos.
Y es que las redes sociales se han convertido en los nuevos aliados de la policía. Gracias a ellas, resolver los casos o encontrar pruebas se ha vuelto más fácil, Beatriz Quevedo.
Todos sabemos que las redes sociales pueden ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Para la policía se ha convertido en lo primero, ya que han podido detener a más de 800 personas y hacer reír a muchas otras gracias a esos tweets.
Bailando, bailando, y mientras te flipas tu bolso móvil le están mangando. Evita esta versión de canción del verano.
Detenida en Madrid una pareja que por jugar a Breaking Bad en el sótano de su casa protagonizarán varias temporadas de Prison Break.
El Twitter de la Policía Nacional tiene más de 2 millones de seguidores y fans.
Tirar fichas no es un crimen, pero stalkear compulsivamente porque te den calabazas puede serlo. Entre Cupido y el bullying no hay feeling.
No te dejes controlar, yeah, yeah. Eres libre de verdad, yeah. Decide tú sin contestar, aunque se chive el WhatsApp.
La policía patrulla también por el ciberespacio.
Más cosas de las redes a esta hora, Iván.
Pues de una buena noticia que tiene que ver con el abandono escolar.
España ha alcanzado la tasa más baja de abandono escolar de su historia en este segundo trimestre del año, nos lo cuenta Fran Maliño.
Según datos de la encuesta de población activa, la tasa actual es de 19,7%, un porcentaje que ha ido descendiendo gradualmente desde el año 2011. Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, afirma que este resultado tiene que ver más con el ciclo económico que con factores puramente educativos.
La persistencia de la crisis hace que los jóvenes que antes encontraban una salida al mercado laboral con una titulación escasa ahora no encuentren esa salida hacia el mercado laboral y tiendan a permanecer más tiempo en el sistema educativo.
Desde el Ministerio de Educación celebran que poco a poco nos estamos acercando al objetivo del 15% marcado por la Unión Europea, pero la cosa tampoco está para tirar cohetes.
En algunos casos podemos duplicar incluso las tasas de abandono educativo temprano de otros países de nuestro entorno, por lo tanto estamos aún lejos de la media europea.
Nuestra tasa de abandono sigue siendo la más alta de la Unión.
También el lugar para la música.
Pues sí, porque para los que aún tengan ganas de seguir el festival, que hay muchos y los hay muy cerca, tras cerrar este fin de semana el Low Festival de Benidorm, pues tiene una opción en Burriana.
El Arenal Sound arrancará mañana su séptima edición, como nos cuenta Alberto Marco.
Grupos clásicos en los veranos festivaleros como Chudo Cinema Club, The Hives, Crystal Fighters o los españoles Izal y Lobos Lesbian encabezan el cartel de la séptima edición del Arenal Sound, una edición que empieza mañana martes y que ha resultado complicada en el apartado institucional. Y es que el desacuerdo entre el Ayuntamiento de Burriana y la organización ha obligado a un cambio en el emplazamiento de sus escenarios principales, más lejos de su recinto junto a la playa, y ha hecho que la Generalitat Valenciana tenga que otorgar los permisos para su celebración. Además, el festival se amplía con conciertos en localidades cercanas como Villarreal o Nules, así como un torneo deportivo para los Sounders. Pese a todo ello, se espera que el Festival de Burriana vuelva a ser el de mayor afluencia del país, con una media de 50.000 asistentes diarios.
¿Y qué pregunta hacemos hoy en cope.es, Iván?
Pues estamos preguntando, Marta, a nuestros oyentes si creen que el Parlamento catalán se va a atrever a desobedecer la decisión del Tribunal Constitucional. A esta hora el 76% cree que sí, mientras que el 24% restante opina que no. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Jesús se avergüenza de tener a españoles así en España. Y en el Twitter de La Linterna, María comenta: seguro que desobedecen, nunca hacen nada bueno.
Bueno, Iván, vamos a recordar los canales de participación que tienen los oyentes para ponerse en contacto con nosotros.
Pues sí, como siempre, en Facebook somos La Linterna, en Twitter arroba Linterna Cope, y nuestro teléfono de WhatsApp para que dejen sus audios, sus notas de voz, lo que quieran, 600-544-555, 600-544-555.
Las 8 menos 20.
La Linterna.
Colmenarejo.
Cope, estar informado.
Como todos los lunes, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, nos acerca temas de ciencia y salud a La Linterna. Buenas tardes, Jorge.
Muy buenas tardes.
Por primera vez en la historia, un país se ha propuesto exterminar a todas las ratas y otros roedores foráneos de su territorio. Lo quiere hacer efectivo de aquí a 2050. ¿De qué país estamos hablando, Jorge?
Pues hablamos de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es el primer país en la historia de la humanidad que ha decidido llevar a cabo un proyecto serio, científico, técnico, para eliminar a roedores invasores, y roedores que no estaban en su territorio antes de que llegase el ser humano, o antes de que llegasen los colonos europeos, sobre todo, que fueron los que trajeron en los siglos XVI, XVII, XVIII, la mayor parte de las especies invasoras, cientos de especies invasoras que tiene esta isla. Claro, Nueva Zelanda es una zona muy chiquitita del planeta en términos biológicos. Es una isla con una cantidad de flora y de fauna endémica, es decir, propia de esta isla, espectacular, y que a lo largo de las sucesivas migraciones de seres humanos, y sobre todo desde la globalización del comercio marítimo en el siglo XVIII, en el siglo XIX, pues se vio continuamente invadida por ratas, ratones, conejos, otro tipo de marsupiales no propios de la isla, que por sí son animales que evidentemente pues también son criaturitas de Dios, sí, y tienen derecho a existir, pero que generan un impacto ambiental tremendo en la flora y la fauna propias de Nueva Zelanda. Ninguno de los animales y de las plantas propias, endémicas de Nueva Zelanda, está preparada evolutivamente, está diseñada por la naturaleza para convivir con estos animales, pues que generan un gran impacto. De toda la vida, prácticamente toda la historia reciente de Nueva Zelanda, ha habido proyectos para echar a estas especies invasoras. Y de hecho está en algunos partidos políticos, en su programa electoral, estaba la propuesta de eliminar estas especies invasoras del país. Bueno, pues por primera vez se ha llegado a un acuerdo político para ejecutar una ley, y de aquí al año 2050, imagínate la polémica que esto puede desatar, acabar con todos estos invasores.
¿Esto podría tener consecuencias para el ecosistema o no?
Sin duda. Igual que tiene consecuencias la invasión de especies que no son propias de la fauna y la flora de un país, también tiene consecuencias la eliminación de esas especies que ya se han formado parte del ecosistema. Claro. Y además es muy difícil jugar a ser Dios, ¿no? A intentar manipular los designios de la naturaleza, incluso cuando esos designios han sido pervertidos por la presencia de animales que no tenían que estar allí, es complicado porque el equilibrio natural es muy frágil. ¿Qué técnicas se van a utilizar? Pues se van a utilizar incluso la dispersión de pequeñas gotitas de veneno desde el aire, específicas para algunas ratas o para algunos ratones, el uso de trampas, el fomento de la caza de algunas especies. Todo esto puede tener consecuencias muy peligrosas si no se controla bien, y es muy difícil controlarlo. La vasta biodiversidad de Nueva Zelanda podría estar en peligro. Se estará muy atento de aquí al 2050, pero sin duda las organizaciones defensoras de la naturaleza tendrán que hacer una labor de control de qué se va a hacer, porque por primera vez en la historia, esto es un experimento peligroso, pues un país va a decidir exterminar a todos los roedores invasores y a ver qué ocurre.
Vamos a hablar de altura. Es algo que nos preocupa a todos, ¿eh? Esto siempre, uno siempre quiere ser un poquito más alto, y los que son más altos un poquito más bajitos, pero sobre todo a los hombres, ¿no? El tema de la altura. ¿Dónde están los más altos? ¿Quiénes son los más altos del mundo?
Se acaba de conocer un informe científico, es el mayor informe científico que se ha realizado sobre la estatura de los seres humanos. Y se ha intentado ver en las últimas cinco décadas, cuál ha sido la evolución de la estatura media en diferentes países. se ha investigado cuáles son los países en los que más ha crecido la población, en los que menos ha crecido o en los que se ha estancado. No es una sorpresa decir que los hombres más altos del planeta son los holandeses, con una media de 1,86, de 1,86 centímetros.
Y, no está nada mal.
Y las mujeres más altas del planeta son las letonas. Las habitantes de Lituania, allí tienen, de Letonia, tienen allí una media de unos 76 metros y son las más altas del planeta. Los hombres más bajitos son los de Timor Oriental, 1,56 de media, y las mujeres las de Guatemala, con 1,52 de media. Y esto más o menos indica que las tendencias siguen siendo las mismas que hace unas décadas. Los países más desarrollados tienden a tener población más alta. La estatura puede ser, por lo tanto, un indicador del nivel de vida, de sanidad, de desarrollo de un país. Y luego hay algunos datos pues que son sorprendentes. Uno preocupante y otro simplemente anecdótico. El anecdótico es que Estados Unidos y Gran Bretaña se han estancado. Son países en los que ya la población no parece crecer. El preocupante es que siga habiendo países como Sierra Leona, como Uganda, como Ruanda, en las que las condiciones sanitarias son tan pobres que la población no solamente no crece, sino que disminuye de estatura. Se está perdiendo capacidad sanitaria en las últimas décadas en esos países. Por cierto, para satisfacer la curiosidad, sí, España está entre los países que más ha crecido los últimos 40.
Bueno, eso se puede
40.
Ver, en las familias puedes comprobarlo, vamos.
Con una media de unos 70 y pico, un metro 70 y pico centímetros los hombres, nos hemos convertido en uno de los pocos países que crece exponencialmente en las últimas 50 años, junto con otros países de Latinoamérica, junto con Rusia y con Irán, que es otro de los países que más ha estirado, que más estirón ha dado en los últimos 40 años.
Este verano, Jorge, vamos a aprovechar estos ratitos de ciencia para charlar con los verdaderos científicos de este país. Nuestra primera invitada es una de las científicas pioneras de España. En los inicios de su carrera emigró a Estados Unidos en busca de una oportunidad, licenciada en ciencias químicas por la Universidad Complutense, discípula de Severo Ochoa, precursora en biología molecular en España, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y miembro de la RAE, entre otros reconocimientos que son un montón. Margarita Salas, muy buenas tardes y bienvenida a La Linterna.
Hola, buenas tardes.
Discípula de Severo Ochoa, ¿qué pudo aprender de él, Margarita?
Bueno, pues en el laboratorio de Severo Ochoa, donde estuve 3 años, pues aprendí toda la biología molecular que después pude desarrollar y enseñar en España.
Doña Margarita, la biología molecular, que hoy en día es una de las disciplinas pues posiblemente más punteras, que más noticias da habitualmente a los medios de comunicación, porque en el fondo es conocer mucho mejor el futuro de cómo podemos tratar a nuestro organismo, cómo podemos curar algunas enfermedades, cómo podemos hacer cosas como las que hablábamos antes, ¿no? De que la biodiversidad también crezca, en cómo la ingeniería de nuestras moléculas interiores, de nuestras células, está en secreto posiblemente de muchas curaciones en el futuro.
Bueno, el conocimiento de la secuencia del genoma humano que se ha realizado hace relativamente poco tiempo, y su estudio y el análisis de las mutaciones que existen, pues está dando lugar a poder diagnosticar enfermedades, predecir enfermedades e incluso a curar enfermedades.
Margarita, ¿qué valores de la ciencia de su generación se han perdido?
Bueno, el problema que tenemos en este momento es la escasa financiación que tenemos. Y entonces están perdiendo sobre todo jóvenes investigadores. O sea, aquí los formamos muy bien, hacen un buen doctorado con una excelentísima formación. Y el problema es que en este momento en España estos jóvenes no tienen futuro y tienen que irse fuera, lo cual no es malo en sí, porque bueno, todos nos hemos ido fuera a aprender más, pero el problema es que, a diferencia de otros tiempos en que se podía volver, pues ahora es muy difícil la vuelta porque no hay dinero ni para los que estamos aquí casi, ¿no? O sea, que para que vuelvan los que están fuera, pues claro, no se les ofrece suficiente, no tienen suficiente interés para volver si no se les ofrece nada porque no hay dinero para ofrecer mucho.
Claro. Sin embargo, el aprecio de la sociedad hacia su labor no deja de crecer. Al menos los indicadores que habitualmente se hacen las encuestas sobre percepción social de la ciencia indican que la labor del investigador, de la investigadora, es de las más apreciadas por la sociedad. ¿Usted también lo nota? ¿Nota que ese aprecio ha crecido?
Sí, eso está claro. Que es actualmente, pues, bueno, somos de los que más crecemos. Uh-huh. Los demás, perdón, es que estaba con otro teléfono.
No, no se preocupe.
Que lo estaba apagando.
No se preocupe.
Que somos los que más, de los que más aprecio suscitamos en la sociedad, porque se dan cuenta que la ciencia pues es importante, porque la ciencia va a resolver y está resolviendo y va a resolver muchos problemas que tenemos de sanidad, etcétera, ¿no?
Usted emigró a los Estados Unidos en busca de esa oportunidad. Luego, cuando regresó a España, ¿cómo se encontró la investigación de la biología molecular? ¿Cómo habían cambiado las cosas o no habían cambiado nada? ¿Qué
no,
es lo que se encontró?
Que no existía. No la existía. Biología molecular en España no existía. Entonces, mi marido y yo regresamos en el año 1967 y tuvimos que desarrollar la biología molecular aquí en España, incluso pues en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Ciencias Químicas. Iniciamos un curso nuevo de genética molecular porque esta asignatura no existía y estos conocimientos no existían en España.
Y desde entonces ha cambiado tanto el área de investigación suya que hoy en día, pues por ejemplo, se ha podido conocer con mucha exactitud el código genético humano, se ha secuenciado nuestro ADN e incluso se llega ahora a conocer que hay un paso más allá, la epigenética, la posibilidad de que los mismos genes generen diferentes programas en cada uno de nosotros y que todavía sigue siendo un pequeño misterio cómo abordarlo, ¿no?
Bueno, en eso como en todo, pues está trabajando activamente, ¿no? Pero es otro campo, además de conocer la secuencia del genoma humano, la epigenética es otro de los aspectos que se está estudiando muy activamente.
El Laboratorio Europeo de Biología Molecular va a tener su sede en Barcelona. ¿Esto qué puede suponer, Margarita?
Bueno, no es que vaya a tener su sede en Barcelona, su sede está en Heidelberg, pero bueno, habrá una especie de sucursal en Barcelona. Bueno, pues puede suponer nuevas posibilidades para muchos investigadores, ¿no?, que van a tener un nuevo laboratorio donde poder realizar su trabajo.
La ciencia es sin duda fundamental para el avance de cualquier sociedad, pero también tiene que conocerlo. La propia sociedad tiene que ser consciente de ello. Y ahí la labor de divulgación también de los científicos, de las científicas españoles, es fundamental. Eso también ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Yo, por ejemplo, tengo que agradecer tremendamente a doña Margarita que se prestase a ser miembro de la selección española de ciencia hace unos años, de la revista QO, que fue una de estas iniciativas que permiten acercar a nuestros expertos, a la gente de la calle, y ponerles cara, ojos, y darles el foco que realmente necesitan. Doña Margarita, esto desde hace unas décadas a nuestra parte ha mejorado mucho. Ustedes se involucran mucho más en la divulgación científica, ¿verdad?
Sí, eso es una realidad. Es decir, hace muchos años pues prácticamente no había conexión entre los científicos y la sociedad, y ahora desde hace algún tiempo pues ya los científicos nos involucramos mucho más en la divulgación de la ciencia, porque entendemos que es importante que la sociedad pueda enterarse de los avances científicos y así nos pueda valorar y pueda también presionar eventualmente para que los presupuestos de investigación mejoren bastante dramáticamente, que es lo que tienen que hacer.
Y para esa divulgación es fundamental, Margarita, un vocabulario asequible al común de los mortales, porque muchas veces, si nos perdemos en tecnicismos y en pues un vocabulario muy específico, la mayoría, pues los que no entendemos mucho de ciencia, no nos enteramos muy bien. Así que como usted, como miembro de la RAE, incide mucho en esto, ¿no?, la necesidad de intentar traducir todos esos términos científicos que para usted y sus colegas son muy fáciles, pero para el resto pues son un poquito complicados.
Sí, nosotros tratamos de traducir los términos científicos que normalmente, claro, se crean en inglés, la ciencia está en inglés originalmente, y entonces en la RAE los términos científicos más usados por la sociedad, claro, no nos detenemos en términos científicos complicados, sino en los términos científicos que se están usando actualmente, pues tratamos de traducirlos para que la sociedad los entienda, ¿no? Y en la divulgación pues lo mismo, tratamos de hacer una divulgación asequible, rigurosa, pero asequible, para que la sociedad entienda de lo que estamos hablando, ¿no?
¿Y los periodistas suspendemos o aprobamos en esto de saber contar un poquito de qué va la ciencia?
Yo creo que también ha mejorado muchísimo. Yo me acuerdo que hace muchos años, pues no había prácticamente periodismo científico, o el que había era muy poco... En fin.
Sí, o poco riguroso, ¿no?
Bueno, sí, que no...
No abundaba.
No se sabía muy bien lo que se decía.
En cambio,
desde hace ya años, pues los periodistas científicos ya están muy bien preparados y ya divulgan la ciencia también de un modo correcto, ¿no? Con lo cual, pues ayudan mucho también a lo que hacemos los científicos de divulgación de la ciencia.
Claro, una de las cosas que hemos conocido a través de investigaciones de disciplinas como la biología molecular es un poquito mejor por qué el ser humano envejece. ¿Cuáles son las claves de ese envejecimiento? Quizá con el sueño iluso de detener o de dilatar ese proceso de envejecimiento. ¿Podemos esperar algún avance importante en esta área en los próximos años? ¿Realmente estamos cerca de conseguir hacer un poquito más lento el reloj biológico humano para envejecer mejor?
Bueno, yo creo que esto se está viendo paso a paso y año tras año. Es decir, hace también años, pues, o décadas, pues la esperanza de vida humana pues estaba en los 65 o 70 años y ahora está en los 80 y algo, ¿no? Un poquito más para las mujeres que para los hombres, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente ya esto está ocurriendo y por supuesto se prevé que bueno, la esperanza de vida vaya aumentando con el paso de los tiempos porque, bueno, pues hay, en fin, más posibilidades de mejorar la sanidad, mejorar el modo de vida. Lo importante es envejecer, pero con una buena calidad de vida. Eso, si no se envejece con buena calidad de vida, mejor es, es que no aumente la esperanza de vida.
Margarita Salas, ha sido un placer inaugurar esta serie de entrevistas con científicos ilustres como usted. Gracias por haber estado con nosotros en la linterna de la cadena COPE. Bueno, y por habernos acercado su trabajo, ¿no? Y su gran esfuerzo por hacernos llegar la ciencia.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Margarita. Gracias, Jorge Alcalde, como siempre, director
pues
de la revista.
De nuevo, un placer enorme hablar con Margarita y hasta otra.
Hasta otra. Lo siguiente, la linterna, es un mensaje de Línea Directa con Ángel.
Voy a contarte lo que es el seguro con todo de Línea Directa. Apunta, 100% recambios originales, movilidad garantizada, peritación digital, recogida y entrega de tu coche, libre elección del taller, gestión de siniestro desde tu móvil. Y voy a dejarlo aquí, que se me acaba el tiempo. Y lo mejor es que además de todas esas coberturas y muchas más, ahora tienes el seguro con todo por el precio de un terceros. ¿Eso no increíble lo último de Línea Directa? Y si tienes los 15 puntos en el carné, ya sabes, llama al 902-123-197. 902-123-197.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.